Hola, soy Alex Palou y mando un saludo a los oyentes de A Toda Fórmula 1 y no os perdáis todos los jueves A Toda Fórmula 1.
Hola a los oyentes de A Toda Fórmula 1, soy Andy Suchek, quería mandaros un saludo y que disfrutéis con todas las entrevistas de un gran equipo que hay detrás. Un abrazo.
Un saludo a todos los oyentes de A Toda Fórmula 1, soy Pedro de la Rosa, estamos en el circuito de Monza a toda velocidad. Un abrazo fuerte.
Hola, soy Richard Fershore y mando un saludo a los oyentes de A Toda F1.
Hola a todos, soy Carlos Sainz y mando un saludo a todos los oyentes de A Toda F1.
Como cada semana, volvemos con lo mejor de la categoría reina. Volvemos con más Fórmula 1. Volvemos con A Toda F1. Comienza A Toda F1.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos un jueves más a vuestro podcast A Toda F1. Esta semana, llegamos al Gran Premio de Hungría. Llegamos además con un solo punto de distancia entre el líder del mundial, Sebastian Vettel, y Lewis Hamilton, aunque Bottas también está bastante cerca. Tenemos cositas, Sergio Canamasas nos explicará como siempre el circuito de que toque esta semana, que en este caso es Hungría. Después iremos con muchos más temas, el previo del Gran Premio de Hungría, el tema del halo, que ha habido novedades respecto a ello, también el tema del aceite en el combustible, que parece la CIA lo ha bajado y ahora parece que lo vuelve a subir después de Monza. Y nada, vamos a ir hablando de Sauber y Honda, por ejemplo, que al parecer Sauber ha confirmado que ha roto negociaciones con Sauber y se especula también con la posibilidad de que llegue Renault al equipo de Woking, donde está Fernando Alonso. Pues yo creo que antes que nada voy a empezar a presentar a los tertulianos que tenemos hoy con nosotros. Desde alguna parte del mundo tenemos a Alex en Twitter, @alessandrosala1. Muy buenas, Alex, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos, muy bien, aquí con toda esa carne en el asador para esta barbacoa de verano que nos espera.
También tenemos desde Madrid a Javier en Twitter, @javier_higuero. Muy buenas, Javier, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, pues bien, después de una semana que tuve los problemas estos técnicos y no pude hablar con vosotros ni pude hacer el programa, bueno, parece ser ya que todo se ha solucionado.
Muy bien. Y desde México, Distrito Federal, tenemos a Jackbeck en Twitter, @Jackbeck. Muy buenas, Jackbeck, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Un placer estar con ustedes de nuevo.
¿Ya se te acabaron las vacaciones?
No, seguimos acá en Colombia.
Qué bien.
Y perdón, Fran, perdón.
Nada, tranquilo. Y bueno, yo creo que antes de nada vamos a pasar con el audio de Sergio Canamasas, que nos explique el circuito de Hungaroring, y después ya seguimos nosotros como siempre.
Hola, ¿qué tal? Bueno, vamos a explicaros un poco el circuito de Hungría. El circuito de Hungría se caracteriza porque es un circuito de mediana velocidad. Son curvas tendencialmente a ser lentas y medias, solamente hay dos curvas rápidas. Circuito de longitud corta de 4,3 kilómetros, si no recuerdo mal. Y bueno, pues vamos a explicaros una vuelta al circuito. La primera curva es una curva lenta, una horquilla, es la más lenta de todo el circuito y se viene de una zona de DRS. Aquí llegamos sobre los 300 km por hora, se hace en segunda velocidad, como os decía. Y muy importante aquí, pues tener la frenada súper tarde y tener una aceleración óptima. La curva número 2 es una curva en bajada de izquierdas, es un poco más rápida que la primera. Y aquí es muy importante dar gas lo antes posible, ya que llegamos a una de las rectas pequeñitas del circuito, pero importantes. siempre es técnica, porque aquí hay que sacrificar un poco la salida, ya que la curva 3 es una curva de derechas que se tiene que hacer a fondo. Llegamos ya a la curva 5, curva de izquierdas, rápida, en quinta velocidad, se ha de salir hasta el asfalto en la salida. Estos nuevos pianos que hay ahora, que los pintan de color rojo, son un dobles pianos. Y llegamos a la siguiente curva, que es una curva de derechas, de tercera velocidad, muy amplia. Aquí antes el coche saltaba mucho, tenía muchos bumps, pero el año pasado lo reasfaltaron por completo el circuito, con lo cual ya no existe este problema. Llegamos a la chicane, es importante subirse bien a los pianos y atajarla lo máximo posible. Ahora se puede hacer, ya que solamente hay un piano naranja en el interior. Aquí es importante dar gas muy pronto para hacer el buen tiempo. Y luego llegamos a la zona más técnica del circuito para mí, que es una de izquierdas y seguida una de derechas. Los pianos son muy altos y se toman en tercera velocidad. Y aquí es muy importante que el coche, la transferencia de los pesos sea óptima, ya que el coche tiene que apoyarse bien. Llegamos a una curva de izquierdas, que es fácil a fondo, seguida de la segunda más rápida del circuito, una de derechas. Se hace en cuarta velocidad. Se abre también, como en la curva número 4, hasta el piano rojo, y luego ya llegamos a una muy, muy lenta, casi la segunda más lenta del circuito. Aquí el coche tiene que rotar. Seguimos la penúltima de izquierdas, también de segunda velocidad, y ya la última de derechas de segunda velocidad también, de tercera velocidad, disculpad. Y aquí es muy importante, evidentemente, pues tener una buena salida para poder tener la máxima velocidad en la recta principal. Nada, circuito que siempre se caracteriza por hacer mucho calor, aunque este año parece que no vaya a haber tanto calor como en años anteriores. Pero bueno, Hungría siempre es especial y siempre es bonito de estar allí, ya que la gente pues es muy, muy cercana y la gente lo vive mucho, el motorsport. Un saludo y disfrutarlo.
Pues ya estamos de vuelta. Agradecer como siempre a Sergio Canamasa su colaboración con nosotros, como todas las semanas de Gran Premio. Y vamos a pasar ya al previo de Hungría. Como decía a la presentación, llegan con Sebastian Vettel a un solo punto de Lewis Hamilton, aunque Mercedes viene en racha. Contando con todo esto, también sabemos que Ferrari tiene algo más de carga aerodinámica. Veremos a ver cómo se desarrolla este fin de semana. Y voy a preguntarle a Alex. Alex, ¿cómo ves tú este fin de semana, para sobre todo para la lucha por los primeros puestos?
Este fin de... antes de irse de vacaciones, la Fórmula 1 y los de arriba quieren, por un lado, vengarse, por lo menos volver a ganar, reponer distancia con Hamilton y irse un poquito a la playa tranquilito. Por otro lado, creo todavía que el favorito este fin de puede ser el piloto inglés de Mercedes, que está volviendo muy fuerte. Al parecer han solucionado problemas, han encontrado mejoras que funcionan, y Ferrari está llamada a contestar. No gana el equipo italiano desde Mónaco, además en un circuito así, estrecho, cortito, claro, nada que ver con el Hungaroring, pero ya en pasado hemos visto que a Ferrari se le da bien la pista húngara para las características del circuito, a ver si hay calorcito como parece, pero puede ser que haya batalla todavía, porque los Red Bull en esa pista siempre han estado arriba, puede ser la sorpresa, pero yo creo que vamos a ver otra vez ese duelo entre Ferrari y Mercedes, Vettel y Hamilton, que quieren afirmar su liderazgo en el Mundial, y a ver si las pequeñas, ahora, por lo que se ha visto, mejoras aerodinámicas que han traído en Hungría. Además, algo se probará también después del Gran Premio en los dos días de test que tendremos el próximo martes y miércoles, antes de volver al colegio a final de agosto con dos grandes premios en dos circuitos que me gustan mucho, totalmente diferente de lo que vamos a ver este fin de semana, y donde Ferrari podría sufrir un poco. En fin, Vettel yo creo viene muy bien cargadito. Además, quieren borrar esos últimos giros en Inglaterra con los problemas con los neumáticos. Como siempre, al final nunca se sabe exactamente lo que ha pasado, por lo que cuenten Pirelli y lo demás. En fin, vamos a ver también, como he dicho antes, si hace calor. La pista de Budapest podremos tener, creo, una bonita batalla.
Jack Beck, parece que Hamilton viene en racha, viene muy fuerte, pero llegamos a un circuito donde quizás se pueda adaptar un poquito más a Ferrari, aunque dada la racha de Mercedes, como viene de forma, tanto Bottas como Hamilton, la verdad es que la cosa se pone complicada para Ferrari y necesita despertar ya.
Sí, desde luego. Creo que Ferrari necesita dar un golpe en la mesa urgente de cara a la pausa de verano, irse con un buen resultado. Y un buen resultado hoy día para Ferrari, pues creo que no sería otro más que la victoria el domingo. Yo también estoy de acuerdo en que Hamilton es, y todos sabemos que es un gran piloto, es muy peligroso, más aún cuando tiene todo de cara. Cuando está cómodo en el auto, cuando tiene se sabe con esa superioridad técnica, por lo general vuela. Entonces, habrá que ver primero cómo se desarrollan las primeras prácticas, cómo llegamos en calificación. Sabemos que ellos tienen algo más que pueden usar y que normalmente les da para copar la primera línea, pero veremos si en este circuito, que al parecer, y como bien dices, tendría características que podrían beneficiar un poco a Ferrari. Me parece que el rendimiento mostrado en Inglaterra por parte de Mercedes tendría que seguirlo marcando como favorito para llevarse la victoria. Yo lo que espero es que Ferrari pueda estar cerca, lo suficientemente cerca como para empujar un poco en carrera más que en clasificación a Mercedes, y podamos ver que Vettel pueda luchar de tú a tú como lo ha venido haciendo casi en toda la temporada contra Hamilton. Ahora, habrá que ver si Ferrari, que al parecer, por lo que yo estaba viendo, trae algunas mejoras, entonces, sobre todo aerodinámicas, veremos si puede lograr emparejar un poco, ¿no?, esta situación de rendimiento en carrera, y ojalá que puedan hacerlo también en la clasificación. Necesitan un golpe en la mesa, hacerle ver a la gente, a sus fans, y sobre todo ganar confianza con un buen resultado en pista. Ojalá se dé para que sigamos viendo una lucha apasionante de aquí al final de temporada. No, si gana Hamilton, sería altamente preocupante.
Jacques, pero también es cierto que la gran mejora de Ferrari es, como todos los años, en Monza. O sea, necesita espabilar, necesita demostrar que todavía puede seguir evolucionando el coche, aunque sí se sabe que la gran evolución para Ferrari sería en Monza.
¿Crees sí, de que, cara al final de temporada. Sí.
¿Pero crees que necesita ya empezar a sumar más puntos? O, por ejemplo, ¿ves a Red Bull capaz de, como diría yo, no de ganar la carrera quizás, pero sí meterse en el medio tanto de uno, o sea, tanto de Ferrari como de Mercedes, y estropear las opciones de alguno de los pilotos?
Sí,
¿O no crees que sean capaces Red Bull de mantener el ritmo para estar en cabeza durante carrera?
No, yo los veo totalmente en la pelea Red Bull en este Gran Premio. Me parece que van a poder estar muy cerca de ambos equipos, de Mercedes y de Ferrari, y van a estar a la caza de algún pequeño error por parte de cualquiera de los pilotos de estos dos equipos para meterse directamente en la pelea y ser jueces, ¿no?, finalmente también en esta lucha por el campeonato. Yo creo que Red Bull ha mejorado. Lo que vimos en Silverstone fue muy bueno para ellos, y creo que en esta pista pueden ser un elemento a tomar en cuenta en los resultados finales. Yo sí creo que Red Bull tiene opciones este fin de semana.
Javier, Bottas, al que al principio de temporada nadie daba nada por él, de repente se ha puesto tercero en el Mundial, está cerquita. ¿Crees que seguirá luchando por cazar a Lewis Hamilton o Mercedes va a dejarles luchar en pista? ¿Tú cómo ves esta situación entre los dos pilotos de Mercedes?
Para mí, por ejemplo, siempre Mercedes siempre ha destacado que la gran capacidad que tienen para controlar las posibles luchas internas de poder. Sí se ha comprobado en algunos grandes premios estas grandes luchas que podía haber entre pilotos, pero para mí Bottas, aunque diga de que no quiere ir a por Hamilton o que bueno no va a poner en peligro lo que quiere el equipo, aquí hay un interés por Bottas por estar por delante de Hamilton, está claro. Es la, su gran oportunidad de atacar a un futuro campeón de Fórmula 1, lo cual pues a Mercedes le puede limitar un poco su capacidad de reacción ante un posible acercamiento de Hamilton con Bottas o Bottas con Hamilton, pero creo que le van a parar los pies a Bottas porque Hamilton sigue siendo el número uno y el piloto que, recordemos, antes que Rosberg ganó un mundial.
Por parte de Ferrari, ¿cómo ves este fin de semana los dos Ferrari?
Uy, creo que Ferrari este fin de semana puede dar el do de pecho, pero ojo, porque también puede dar la sorpresa si los Mercedes, que para mí son claros favoritos a ganar este gran premio, se van. Y lo digo porque en clasificación pueden hacer los Ferrari un tiempo bastante decente, pero ojito, porque hay que ver las tandas largas, que es donde se puede decidir todo. Este fin de semana las temperaturas creo que van a ser unos 29, 33 grados, cosas así, lo cual a Mercedes le favorece, a Ferrari también. Recordemos que Ferrari es el equipo que puede resolver mejor esa situación de cara a la degradación y posible graining o incluso ampollas que salgan de los neumáticos. Y bueno, en ese sentido, ojo, que Ferrari puede quedarse atrás, pero por ritmo, no por capacidad de reacción. Y digo, mejoras que no se queden atrás, que por favor siempre hacen lo mismo.
Sí, es el la leyenda negra que le persigue desde hace unos años.
Totalmente.
Alex, te quería preguntar sobre los neumáticos Pirelli, lo que pasó en Gran Bretaña, las explicaciones que han dado tanto Ferrari como Pirelli. ¿Cuál es la conclusión que tú sacas de toda esta información que ha habido sobre los problemas de los neumáticos de Kimi y de Vettel?
Han dado explicaciones diferentes por cada uno de los pilotos, pero el hecho que los problemas le han pasado solo a Ferrari, la misma goma anterior izquierda, las últimas vueltas, yo como he dicho antes, muchas veces, claro, hacen falta días para descubrir por qué, pero a ver si nos dicen toda la verdad, como no. Lo único es que si yo hubiera sido por lo menos Raikkonen, además ha tenido la suerte de romperlo cerca de la entrada boxes y por un lado le ha podido estar en el podio. Vettel todavía, sabiendo que mucho no habría podido hacer, ya se quejaba, como muchos de los pilotos, de las condiciones de los neumáticos a final de la carrera, habría podido cambiarlo por seguridad. Eso le habría permitido de acabar quinto en lugar de séptimo. Pero claro, estos son todos discursos que se hacen después. Pero pensándolo, y también claro, Verstappen lo ha cambiado, habiendo visto lo que había pasado a Raikkonen, todavía no hay que culpar a nadie, pero hay que estar un poco atento al tema de los neumáticos. Silverstone es una pista muy rápida, curvas rápidas, estamos acostumbrados a Pirelli o siempre nos quejamos que son demasiado duros, a empezar de los ultra blandos hacia toda la gama más o menos. Esta vez parecía estar cerca del límite de vuelta y todo. Es algo que pasa en la carrera, lo extraño. Últimas vueltas, los dos Ferraris, el mismo neumático. A ver si, como siempre, Pirelli, no digo que vaya a ajustar cosas porque es un poco difícil y tampoco tiene que ajustar nada. Por otro lado, como siempre, los pilotos arriesgan, los equipos con sus tácticas intentan hacer lo que pueden. Claro que vamos a tener bajo los ojos los neumáticos otra vez en un circuito donde tienen su importancia, el calor. No tenemos muchas curvas rápidas, pero es importante la tracción en Hungaroring. Y creo todavía que ha sido un episodio. Vamos a ver si todo sigue bajo control o si por si acaso tendremos otros problemas. Yo no me lo creo, pero el tema de un trozo de algo que ha roto el neumático de uno, problema de otro tipo para el otro, en fin, vamos a ver. Y sobre todo en Ferrari esperan de verdad que no vuelva a pasar, pero yo creo que pueden estar tranquilos hasta que...
No, decía Jacques, podemos descartar entonces que era arriba Bene tirándole chinchetas a Kimi, ¿no? Eso lo podemos descartar y podemos ya analizar nuestro tipo de situaciones, ¿verdad?
No, bueno, es que el que se diga, el que se insinúe siquiera que están perjudicando a Kimi, particularmente por lo sucedido en Silverstone, a mí me parece de una mente tremendamente calenturienta, con todo respeto, porque es absurdo. Vamos, ¿a dónde llega el fanatismo de decir públicamente que están perjudicando a Kimi a propósito, ¿no? Y además, ¿cómo demonios le vas a reventar un neumático? Vamos, o sea, es absurdo, pero... Por supuesto que esto fue una circunstancia de carrera. Yo creo, desde mi punto de vista, que tiene que ver directamente con la puesta a punto de Ferrari, más allá de lo que diga Pirelli, más allá de lo que digan, que sabemos que son muy políticos y que no van a dar más indicios de lo que pasó si no les conviene o a Pirelli o a Ferrari. Entonces, creo que fue una cuestión de puesta a punto. Por ahí, en el caso de Vettel, pudo ayudar la bloqueada tremenda que hizo cuando estaba defendiendo su posición contra Valtteri Bottas, pero vamos, finalmente este año, si las Pirelli se han caracterizado por tener una resistencia más allá de lo esperable, creo que Ferrari tampoco, a mí me parece de ir demasiado lejos criticar a Ferrari por haber hecho esta estrategia. Yo la verdad es que jamás me hubiese imaginado que había peligro de que esto sucediese, aunque se habla de cuántas vueltas podían durar los neumáticos. Ya sabemos que en muchos grandes premios anteriores este año hemos visto que duran, se decía que duraban X cantidad de vueltas y terminaban esas vueltas y el neumático estaba prácticamente con una banda de rodamiento todavía bastante buena. Entonces, realmente criticar a Ferrari y decir que está dando órdenes de equipo es absurdo, ridículo.
Javier, quería decirte, preguntarte, Vettel en concreto ha tenido ya problemas de neumáticos, recordamos Austria, recordamos Spa, pero luego también recordamos que en 2013 precisamente en Silverstone fue aquí el gran premio
de los neumáticos, ¿no?
Sí, donde los neumáticos explotaban por doquier. Porque es un circuito de mucha curva rápida, de mucha carga de trabajo en los neumáticos, y ha conseguido lo que parecía imposible, cargarse, como decía antes, creo que era Alex, los Pietrelli.
Yo considero de que en el año 2013 tampoco la situación era la misma que tenemos ahora. En ese momento Pirelli tenía otro tipo de construcción de neumáticos, que al final en curvas rápidas se dieron cuenta que que eso explotaba, reventaba, y obviamente si no le pasó solamente a Vettel, le pasaron a varios pilotos, lo cual dificultaba sobre todo la seguridad en pista. Y recordemos que esa desbandada en el pit lane por cambiar los neumáticos en ese gran premio de Silverstone lo más rápido posible, porque en Pirelli no sabía nada de lo que estaba ocurriendo, solamente veían por televisión que los neumáticos estallaban y que no había no era un pinchazo lento, estallaba y que todo salía por los aires. La situación aquí en el año 2017 seguramente ha cambiado, los neumáticos son mucho más duros. Pirelli es una marca de suministro de neumáticos que se ha mostrado muy conservadora, y a mí personalmente no me gustan este tipo de carreras tan conservadoras o neumáticos tan duros, ya que obviamente date cuenta que toda la variedad de tipos de neumáticos que tenemos al final se han decidido por dos o tres tipos de neumáticos, no hay mucha más variedad de lo que vamos a tener ahora a final de temporada. Esto creo que es un fallo más bien de lo que ha ocurrido en el último Gran Premio, es un fallo de estrategia de Ferrari, que no supo tampoco parar los pies a sus pilotos y decir, oye, mira, llevamos más vueltas de lo permitido, vamos a intentar que estos neumáticos llevarlos al límite, pero no, llevarlos ya a una banda donde pueden explotar, y obviamente creo que son neumáticos que tienen ese fallo de que si están muy desgastados, te montas en un piano, terminas reventándolos. Le pasó a los dos Ferrari. Algo en común tiene que haber cuando no le pasó ni a Mercedes, ni a Renault, o a McLaren, u otro tipo de equipos.
Pues muy bien. Vamos a pasar al siguiente tema. Es el tema favorito de Alex, yo lo sé, que es McLaren. Y vamos... Fernando Alonso, por cierto, Alex, Fernando Alonso ha dicho que esperan hacer algo mejor de séptimo o octavo. ¿Tú cómo ves este fin de semana para McLaren?
A ver, mi tema favorito. No, más que nada por la gente que le gusta la Fórmula 1, un equipo histórico como McLaren, uno, dos pilotos, porque también Stoffel Van Dorn, que al parecer, pero no, al parecer, en la realidad ha tenido menos problemas de Fernando este año, acabando no en los puntos, sino casi cerca. Muchas carreras, está siempre ahí en el motor. Ahora, la pista de Budapest, hemos visto en el pasado esa carrera del 2014 muy entretenida, pero Fernando estaba en Ferrari. Después ha tenido con McLaren puntos importantes, acabando quinto, estando en luchas, que la característica del Hungaroring permite. Aparte la recta final, que tampoco es muy larga, es un circuito de media-baja velocidad media, tiene curvas medio-lentas, alguna rápida, el chasis McLaren, que sabemos es bastante bueno, pero hasta que no tendremos paquete motor aerodinámica que nos pueda demostrar el contrario, Fernando intentará acabar y obtener un buen resultado. Todo dependerá, como siempre, de lo que pasa por delante, si él es capaz también de estar lo más adelante posible en la clasificación. A ver si algún caballo más desde Japón ha aparecido, pero yo creo que el tema que está sobre la mesa, Sauber justo hace alguna hora ha comunicado que se ha roto esa hipótesis de acuerdo con Honda como motores para los suizos 2018. Se habla para Toro Rosso, McLaren yo creo que no quiera seguir con ellos, en fin, están más concentrados en muchas más cosas que en el desarrollo de un motor que lo único que puede hacer es encontrar, no se sabe cómo, no se sabe dónde, ese plus de potencia que pueda permitir a Fernando y a Van Dorn de estar un poco más por arriba. La esperanza para Fernando, lo que han puesto también con las penalizaciones en Inglaterra para no tenerla en Hungría, es de estar en los puntos, pero no olvidamos que tienen que luchar con Force India, que están en forma, es una pista también que le puede ir bien a las Panteras Rosas, también los Williams algo podrían hacer, Toro Rosso, ¿por qué no? En fin, siempre tendrá que luchar mucho y esperamos que haga ver su arte al volante como la de Stoffel y de otros pilotos para algo de oxígeno para una Honda que todavía en este verano de mar, de sol, la veo todavía muy gris y creo que a final de temporada a ver quién se atreve a mantener el próximo año la Power Unit japonesa. Si McLaren la deja, Sauber ha dicho que ni lo quieren ver porque se han dado cuenta un poco tarde al parecer que se iban a meter en un lío y posiblemente iban a estar más atrás de lo atrás que ya están casi siempre, aparte alguna buena actuaciones de Ericsson y de su compañero de equipo, en fin, Toro Rosso hipótesis, pero hipótesis, podría ser, como yo veo posible, que a final de año ya no tendremos Honda, y sigo pensando a lo que me dijo en esa bonita charla en Barcelona Joe Ramírez, que la Honda de ahora no es la Honda de antes. Honda con los coches de calle está arriba, o desde tiempo ha desarrollado los híbridos. En la Fórmula 1, al parecer, no ha encontrado la química, no ha encontrado, no sé, la magia de una vez, y son motores que no han encontrado por parte del constructor japonés esa tecla que hubiera permitido antes y esta temporada a los McLaren de no hacer el ridículo y de no ver así arruinado un poco la imagen de un equipo que siempre hemos estado acostumbrados a ver arriba en la lucha, ganar mundiales, dar la posibilidad a sus pilotos de pelear, de hacer carrerones y eso. Además, concluyendo un poco todo este tema, en el acuerdo de despedida o de salida de Ron Dennis de McLaren, parece ser que se pueda llevar 13 de los coches del equipo de Woking, a ver si se lleva, además de lo histórico, alguno de lo último, porque así, guitarra del medio, algo así, que nos ha hecho desesperar más que divertir.
Sí, había un anuncio muy famoso aquí en España, que era el del Scattergories, que era un tipo que cuando perdía cogía los Scattergories y se iba, decía, me voy porque es mío, pues... Algo así está haciendo Ron Dennis, ¿no? El Scattergories es mío y me lo llevo, y me llevo todos los coches antiguos y ahí os apañéis, ¿no? Porque parece que no ha terminado muy bien la cosa con McLaren y Ron Dennis.
¿Vale? Más que nada ha acabado. Siempre hemos dicho en los últimos meses que el hecho que se haya ido haya un poco complicado todo, pero yo no veo eso en el sentido que el problema al final no era quién manda, porque no hay nada que mandar cuando tu coche muchas veces ni sale en la carrera, se para a pocas vueltas del final, motor, no power. A ver, the power of dreams, aquí nos hemos codado con los dreams, con los sueños.
pero power no hay.
Pero the power, muy, muy poco power.
Jack, ¿crees que es demasiado optimista? ¿Algo mejor que un séptimo o un octavo? O sea, estás hablando de que te meterías entre los Red Bull, por ejemplo. O sea, si no pasa nada extraño... Y aún así, yo sé que todo el mundo dice que McLaren tiene mucha aerodinámica, pero es que en Mónaco yo tampoco le vi muy muy allá. Y, por ejemplo, Silverstone, que es un circuito que, aparte de motor, necesita aerodinámica, sobre todo en curva rápida, etcétera, etcétera, no le vi yo. No sé, no me da la sensación a mí de que McLaren tenga ese super chasis del que todo el mundo parece hablar.
Sí, yo estoy de acuerdo contigo. No ha quedado demostrado en algún momento en la temporada que de verdad tengan ese grandísimo chasis que dicen tener. Pero por otro lado, a mí sí me gustó mucho. Estuve siguiendo la carrera de Stoffel Vandoorne en Silverstone, y a pesar de no sumar puntos, me pareció que fue un paso adelante de McLaren, de Honda y de Stoffel Vandoorne en conjunto. Porque no cometió errores, estuvo competitivo, estuvo en ritmo. Digo, competitivo tomando en cuenta cómo han venido desarrollándose, ya no en los dos años pasados, sino en este mismo 2017. Yo creo que su demostración fue buena, fue una carrera en la cual debe de inyectarle confianza para poder mejorar su rendimiento también y ponerse un poco más cerca de lo que ha venido haciendo Fernando Alonso. Por otro lado, yo creo que aquí, en una pista como el Hungaroring, si bien en Mónaco no brillaron demasiado, creo que acá tienen las posibilidades de pelear al menos por esa octava posición, y creo que si la carrera tiene por ahí un par de abandonos en los autos entre los tres mejores equipos, por ahí algún Red Bull o por ahí Hamilton, ¿verdad? Que tenga un abandono inesperado,
Eso esperamos, ¿no, Jacek? Estás rezando ya a la Virgen de, a la Virgen de Guadalupe, estás rezándole ya para ver.
Acá en Colombia ya fui a ver al Sagrado Niño ya para rezarle también, para ver si se nos hace el milagrito. Pero creo que puede haber algo así, y yo no lo vería tan descabellado que por ahí Alonso, sobre todo Alonso, podría estar entre los 8-7 primeros. Si sí hay un par de abandonos delante de él y hace una carrera maximizando el potencial que creo sinceramente tienen hoy día. Entonces yo sí lo vería posible.
El año pasado terminaron creo que séptimos, una cosa así, Fernando Alonso.
Sí. Sí, claro, lo que pasa es que fue una carrera que hubo bastante movidita, que tuvo ahí varias circunstancias, digamos.
En Hungría siempre pasan cosas, Siempre claro. Pasan cosas. Y es un circuito que tiene todo, Tiene todo.
Por eso digo, y no he visto cómo está el pronóstico del tiempo. Yo sé que no son muy, muy precisos y muy exactos, pero si por ahí llega a caer un chaparrón, ya sea el sábado o el domingo, podríamos tener una carrera de esas épicas como ya las hemos visto ahí en Hungría, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que va a ser una carrera interesante y que puede haber sorpresas, sin duda alguna.
Javier, ¿cómo ves tú a McLaren para este fin de semana, las declaraciones de Alonso?
Pues mira, creo que McLaren, es verdad, ha vendido como tiene que ser la cosa. Es un circuito, yo creo que no hay que puedan aprovechar, circuito que no es muy ancho, curvas que tampoco necesitan mucha aerodinámica, curvas de baja velocidad, alguna curvita alta, pero que se le puede dar bien. Creo que el chasis, a ver, no está a la altura de otros muchos, pero creo que lo que más le sigue potenciando negativamente es el motor, y con eso no pueden hacer mucho más. En Silverstone abandonaron porque, desgraciadamente, se sigue confirmando carrera tras carrera, en McLaren, o sea, en Honda no han hecho las cosas como tenían que haberlas hecho. Sigue habiendo fallos y, por supuesto, hoy se ha vuelto a demostrar que Sauber tampoco confía en ese constructor, que es Honda. Y creo que ahí Sauber pide una cosa, Honda pide otra, y lo que pide Honda creo que es tiempo, y Sauber lo que pide es victorias. Y ahí a McLaren todavía le sigue perjudicando. Por lo demás, deportivamente, creo que ahí coincido con algunos de vosotros. Este fin de semana puede haber alguna sorpresa y puntuar por parte de Fernando Alonso o Stoffel Vandoorne. Porque esto al final es suerte. Quien no tenga problemas de motor va a estar arriba.
Para concluir el tema, ya que antes se hablaba del meteo. Ha llovido ayer o pasado ayer. La temperatura está alrededor ahora mismo de los 21-22 grados, pero van subiendo, sol, nada de lluvia, y el domingo vamos 32-33 grados, así que más o menos como ha sido las últimas temporadas, un gran premio con calor, y a ver si Ferrari aprovecha, si los motores de McLaren no se rompen, en fin, el agua que mezcla las cartas, tenemos que olvidarnos.
Muy bien, os quería preguntar por el tema de Renault, que suena para McLaren. Alex, ¿sabes algo de esto o solo simplemente es un rumor?
A ver, le quedaría ahora mismo solo Renault, pero aún Renault no ha dicho no, sí, puede ser, porque Ferrari, Mercedes han dicho que no. Honda ya se queda en el olvido, quedaría Renault. A ver, Renault ya tiene sus problemas, todavía un poco se esconden, un poco ya están desde 2-3 temporadas y no es un mal motor. Red Bull con la sigla Neuer ha encontrado la manera de hacerlo funcionar, porque alguna vuelta también en Inglaterra hemos visto a un Ricciardo ser muy rápido, recuperar posiciones y eso. Pero si vamos a ver cómo acaba la carrera, muchas veces tienen muchos segundos de distancia los Red Bull desde la competencia. Lo mismo Renault con Hülkenberg, que saca buenos resultados. No voy a hablar de Palmer, el pobre, porque ya se dice que no tenía que estar en Hungría, que iba a perder su asiento, pero en fin. También ha tenido mala suerte muchas veces de roturas de su coche. Toro Rosso, y lo sabe muy bien Carlos y Dani Kvyat, aparte su gusto para encontrarse así muy cerquita y no saber por qué se encuentran, como ha pasado en Silverstone, han tenido problema con la unidad de potencia francesa. Al parecer puede ser la única solución. A ver si será así. McLaren Renault suena extraño, como podría sonar extraño McLaren Ferrari, pero Ferrari, por ejemplo, construye motor. McLaren nunca lo ha hecho. Claro, son las dos marcas históricas. Sería, sí, un riesgo para Ferrari dar un motor. Ya dijo que no en pasado a Red Bull cuando lo necesitaba, pero no vería mal una operación como esa. Ferrari con un motor como hace Red Bull, que he dicho antes, motor Tag Heuer, un motor Alfa Romeo, para mí sería una operación sobre todo económica y comercial que destaparía muchos intereses. Los alfistas en el mundo, además de los ferraristas, están locos por esa marca, ese motor, y podría ser una operación interesante para todos, sabiendo que, como pasa ahora con los clientes, nunca tendrán un motor como los equipos principales. Así que yo no lo vería mal, pero yo, una Ferrari que da motores a McLaren con la sigla, pero no soy yo que mando y la solución más fácil.
Pero, Alex, una cosa, pero es que al final sigue siendo motor Ferrari con una pegatina.
Sí, entonces, claro.
No sé yo hasta qué punto, si Ferrari ya ha dicho no, no sé. A ver, es mi opinión, digo que no entendería yo mucho ahora tampoco que le digan un motor Ferrari con una pegatina de Alfa Romeo. O sea,
no, sería... es una hipótesis, es algo, pero claro, han dicho que no, pero llegaremos a final de año, Mercedes ha dicho que no, Ferrari ha dicho que no, Renault no se sabe, si por si acaso Renault dice ya tenemos suficiente con nuestro equipo, uno más, McLaren, ¿qué motor va a poner? ¿Un motor chino? No sé.
No, al final se va a quedar con Honda. Si es que creo que lo tengo. Yo personalmente lo tengo claro. Al final se va a tener que comer a Honda porque Renault no da garantía de nada. Y es más, se está tapando mucho el fiasco de Renault porque Honda todavía es peor. Entonces parece como que el foco de atención está centrado en Honda. Pero es que Renault tampoco le ofrece nada. Mercedes, evidentemente, no va a querer motorizar a un rival directo, que podría ser McLaren, si es cierto todo lo que se habla sobre respecto al chasis, etcétera, etcétera, y Ferrari igual. Entonces, yo la verdad es que creo que al final se va a comer a Honda y que hasta que Honda no se vaya o no termine el contrato y pueda entrar otro motorista, sea Porsche, sea, no sé, Aston Martin, por poner ejemplos, o sea...
Es que eso son planes de nuevo motorista a largo plazo, en el sentido.
Claro, por eso digo.
No están listos, además que en el WEC, por ejemplo, ya Porsche, por ejemplo, ha desarrollado como Audi en el pasado el tema del híbrido, pero el WEC no es la Fórmula 1. Algo ayudaría, pero yo creo que no están en tiempo. Se habla ahora de Aston Martin, que ha participado en reunión de motoristas como otros, para después... del 2020, cuando se acaba el pacto de la Concordia, sería también fácil ver Aston Martin ser motorista de Red Bull, ya que desde esta temporada están juntos. Así.
Pero por eso digo, Alex, que es que a corto plazo ni hay opciones viables de motores competentes, sea Ferrari, Mercedes, y el que le queda, que es Renault, yo tampoco entendería. Personalmente, yo no entendería tampoco que se fueran de Honda a Renault, cuando Renault tampoco está demostrando nada del otro mundo. Pero bueno, vamos a pasar de tema. Jack B., quería preguntarte rápidamente sobre tu equipo, Force India. ¿Cómo los ves para este fin de semana? Ese pique también que seguimos este año, Esteban Ocon, Sergio Checo Pérez.
Yo creo que los ánimos se han calmado un poco en Force India, y eso es bueno para ellos porque habían dejado escapar, creo, ya algunos buenos puntos en las carreras anteriores, y creo que está demostrando ambos pilotos madurez, se van a seguir dando con todo, pero con ciertos límites ya, ¿no? De no exponerse tanto uno al otro. Y creo que es una sana competencia que le está beneficiando a Force India. Están ambos
exprimiendo... Perdona, ya ves. Tú y yo nos enganchamos en este tema siempre. ¿Me estás diciendo que favorece a Force India? ¿En serio me has dicho que favorece a Force India este pique? Si lo único que les ha hecho ha sido perder puntos y podiums, incluso opciones de luchar una carrera.
Sí, por supuesto. Eso es lo que acabo de decir. Han perdido puntos debido a esto, pero a su vez, eso también beneficia al equipo porque ambos exigen lo mejor uno al otro. Caso contrario, por ejemplo, a lo que pasa en Renault con Hülkenberg y Palmer, por ejemplo, en donde hay una diferencia muy amplia entre los pilotos y no se empujan. Si algo se ha dicho que fue bueno para Force India de la dupla Hülkenberg-Pérez, fue que ambos se empujaban hasta los límites y eso hacía que ambos pues dieran lo mejor de sí mismos en cada vez que salían a la pista y sobre todo que se elevase su nivel a un grado en donde ambos pudieron entregar buenos resultados o los mejores resultados posibles para ellos con el auto que tenían en ese momento. Eso es a lo que me refiero. Por un lado han perdido puntos, pero por otro lado es bueno porque ya lo vimos ahora, han seguido rodando juntos en Silverstone y no hicieron locuras, se mantuvieron bien. Pérez se equivocó en la arrancada y lo tuvo que asumir. O sea, finalmente creo que no se le puede pedir más a lo que están dando ahorita y no han quedado a deber, pues. Han entregado buenas cuentas a pesar de los problemas que han tenido en cuanto a rendimiento. Y creo que eso se va a mantener de aquí a final de temporada. Creo que van a, y sin duda alguna, me parece que en este circuito, ya lo ha dicho el mismo Pérez, él ve una gran oportunidad, así como lo ve McLaren y Fernando Alonso, él ve una buena oportunidad aquí de brillar y de sumar buenos puntos y por ahí, con un poco de suerte, entrar entre los 5 primeros lugares. Entonces, yo lo veo muy bien. Yo a Esteban Ocon, me parece que, como ya lo he dicho aquí mismo en el programa, está luchando por su carrera. Sus declaraciones hace unos días fueron bastante curiosas, ¿no? Porque siendo piloto Mercedes, decir que siempre ha soñado con emular lo que hizo Schumacher en Ferrari, pues como que los ha dejado rascándose la cabeza un poquito, pero bueno, es válido, ¿no? O sea, esos son los sueños. Y otra cosa es,
hombre, ¿a qué piloto no le gustaría emular al Kaiser?
Lo ha dicho Hamilton, que a él ni le despeina, Hamilton, ni le quita el sueño, y que jamás se ha planteado ser piloto Ferrari. Yo he leído declaraciones de él en ese sentido, entonces...
Siempre, pero bueno, me refiero que cuando hablamos de emular a Schumacher, es emular una carrera, una era, todos los récords posibles, batió, lo ganó todo, 7 mundiales, o sea... Hablamos de eso, lo de que Hamilton, sabemos como Hamilton, que él es muy particular. Ya hemos visto toda la foto que anda rulando por ahí del señorito Hamilton con las trenzas y las gafas.
No me toques ese tema.
No, pero dejémoslo ahí. Sí, pero me refiero a que cualquier piloto que le diga, pues hombre, claro que quieres emular a Schumacher, claro que quieres ganar 7 mundiales, claro que quieres batir el récord de poles, de victorias, vueltas rápidas. Claro,
pero no todos lo dicen abiertamente con Ferrari, ¿eh? O sea, todos dicen, no, a mí me gustaría ser lo mismo que hizo Schumacher, 7 veces campeón, ganar, tener todos los récords, pero abiertamente y además siendo piloto Mercedes, decirlo, mira, mis respetos.
Muy bien, voy con Javier, porque Toro Rosso todos los años pasa lo mismo con él. Parece que dice, el coche de base que presentan siempre al principio de temporada es bastante bueno para estar en zona media, pero evidentemente con el presupuesto que tienen, etcétera, cuando pasa la temporada va bajando un poquito y va perdiendo comba incluso con los McLaren, con Renault, con Force India. ¿Cómo ves las posibilidades para Sainz este fin de semana en Hungría?
En cuanto a la situación que me comentas de Toro Rosso, es lo que tiene ser el segundo equipo por detrás de Red Bull. Recordemos que es un equipo que ya el año anterior le comió un poquito el terreno a Red Bull. Red Bull se puso de orejas y dijo, ¿cómo? Aquí hay que poner cartas en el asunto y hay que ir a lo nuestro y que no nos coma mucho el terreno Toro Rosso, porque tiene a sus pilotos que tienen que ser marca nuestra dentro de un futuro. Y así pasó. En cuanto a la situación de Carlos Sainz para este Gran Premio, también lo veo arriba. Yo a Carlos lo veo siempre arriba. Carlos siempre es un piloto que siempre se ha caracterizado, y desde que entró en la Fórmula 1, por luchar, y además tiene la lección muy bien aprendida: es tu hueco, lucha tu hueco, y tu propio compañero de equipo es tu primer enemigo cuando estás en pista. Ojo, no le toques porque vais a salir los dos perjudicados, pero Carlos siempre ha sido uno de los pilotos que luchará por entrar siempre dentro del top 10. Y además, a mí hay una parte de Carlos que me gusta, que es un piloto muy crítico, y él se exige por encima, y creo que lo comprobamos muchas veces, por encima de las posibilidades que le puede dar el equipo y que le puede dar el coche. No quita que el equipo muchas veces falle o que en algunos pit stops el equipo le perjudique con algunos fallos que haya tenido, pero yo a Carlos siempre lo veo arriba, y creo que el Toro Rosso puede entrar dentro del top 10. Y si entra Fernando Alonso, entra Carlos Sainz, eso seguro.
Alex, quería preguntarte también sobre Toro Rosso, porque se habla de que está en conversaciones con Honda. Te digo, a ver, ¿hasta qué punto puede fructificar un acuerdo Toro Rosso-Honda cuando el equipo mayor es Red Bull, monta Renault? Renault está interesado en, es que esto es un poco lío, pero bueno, Renault está interesado en McLaren, que sería, evidentemente, por prestigio, por títulos, etcétera, un rival directo de Red Bull. Todo este lío de motoristas para el año que viene, en cómo lo vas encajando, y con respecto a Toro Rosso, esas supuestas conversaciones e intento de acuerdo para tener motores Honda para el año que viene.
Más que intento de acuerdo, es una voz, pero yo creo que no va más allá de eso. Toro Rosso, hemos visto con Ferrari, pero motores no al nivel del mismo año del equipo titular. Ahora con el Renault, muchos problemas. Es que mirándolo al revés, ¿dónde vamos a encajar Honda con alguien? Yo vuelvo a lo de antes. Para mí, Honda a final de año desaparece de la Fórmula 1. No hay manera, y no hay nadie que quiera arriesgarse a repetir el ridículo de McLaren. ¿Por qué? ¿Qué garantía puedes haber? Porque siempre han dicho, este año vamos a cambiar el diseño del motor, estamos trabajando para cambiar, vamos a tener esto, lo otro, y nunca ha llegado y nunca llegará. Para mí es demasiado riesgo. Después, Toro Rosso es el farm team de Red Bull, vero, pero tampoco tiene que por fuerza estar demasiado bajo las alas, ya que hablamos de Red Bull, de lo de Milton Keynes. Por otro lado, también es un equipo con sede en Italia, que siempre ha intentado ir por su cuenta, muchas veces no ha tenido lo mismo motor de Red Bull, pero no digo que le convendría seguir con Renault, porque el hecho de la hipótesis, la voz al momento, y nada más que esto, de Honda, cuando Sauber ha dicho que no, y McLaren ha dicho que no, para mí, porque sería tonto después de lo que se ha dicho, de lo mal que se ha hablado, de lo mal que ha ido el motor en la pista, seguir con ellos. O, por otro lado, que en Woking tenga, no sé, los japoneses le haya entregado algo que revolucionario, pero tenía que serlo hace 3 años, y hemos visto la revolución donde ha llegado.
Jack Beck, lo que ha dicho Alex, por ejemplo, de producirse que se fuera Honda en la Fórmula 1, me parecería uno de los palos más gordos a la competición en los últimos años, porque quedar una competición reducida solo tres motoristas, como que no sé, quedaste un poco vacío, ¿no, Jaspe?
Sin duda alguna, creo que sería una pérdida para la Fórmula 1 grande, porque me dolería en lo personal, y nos hemos reído, hemos criticado mucho a Honda aquí en A Toda F1 y en todos lados, porque la realidad es que lo que han hecho, el rendimiento que han mostrado, el trabajo hecho en tres años en Fórmula 1 hasta ahora, dos años y medio, no ha sido para nada lo esperado, ni ha sido un trabajo del cual se vaya a recordar precisamente por lo positivo en los años por venir. Pero sí creo que sería una pérdida muy grande por lo que dices, porque que se quedaran solamente estas tres marcas. Estamos viendo lo que ha pasado y lo que está pasando en el WEC, por ejemplo, con la partida de Audi. Creo que ha pesado muchísimo en ese campeonato, y vemos, estamos viviendo los rumores de Porsche, y eso no me gusta, no creo que sea bueno para el automovilismo, no creo que sea bueno para ninguna categoría, y por supuesto la Fórmula 1 debe de representar siempre la cúspide del automovilismo en el mundo, debe de representar lo mejor que hay en este mundo automovilístico, y creo que nos hace falta no solamente que se quede Honda y que empiece a ser competitivo de una vez por todas, que cierre el año dignamente, peleando al menos más adelante de donde ha estado peleando, y que se agreguen otros. Yo creo que nos hace falta también una Renault competitiva, y nos hace falta que por ahí llegase otro motorista a darle más variedad a una parrilla, que debe de ser eso, debe de tener, como alguna vez lo ha llegado a tener en algunas décadas.
Lucha. En algunas décadas ha tenido motor Ford Cosworth, ha tenido a la vez Honda, ha tenido a la vez Ferrari, ha tenido a la vez
Alfa Romeo,
este, o sea, ha habido
Brabham, BMW, o sea,
claro, es que BMW, o sea, y cada vez es que parece como que los fabricantes se huyen de la Fórmula 1. Quedan tres minutos, ya, lo siento, la semana que viene o posiblemente este tema no se va a quedar aquí porque lo seguiremos desarrollando, pero como siempre quedan tres minutos y tengo que deciros algo rápido antes de ir con la porra. Alex, que se te haya quedado en el tintero y que quieras decir, rápido.
Dos cositas, el tema lo que muchos pilotos en contra, muchos a favor. La FIA ha dicho que será la protección de la próxima temporada, claro, ha dicho hoy también en conferencia de prensa que será modificado, será un poco más bonito, y también habrá que ver la importancia de la velocidad con que los pilotos puedan salir del coche, ya que parecía por ahora que era bastante lento. Por otro lado, martes y miércoles test en Budapest después de la carrera, y tendremos Kubica a los mandos de Renault. Así que para mí se va acercando la vuelta de Kubica a la Fórmula 1, y vamos a ver si así será.
¿Se te ha quedado alguna cosita rápida que decir?
No, solamente realmente estoy ansioso de que llegue esto, y por supuesto de ver si la recuperación de Renault es real. Y quiero ver cómo rinden en un circuito diferente a Silverstone, como lo es un Garo-Ring. Ese es un punto interesante a seguir este fin de semana.
Javier, ¿algo que se te haya quedado en el tintero que quieras decir ahora de forma rapidita?
Pues Halo sí, de Halo del sistema de seguridad. Halo sí, para el año que viene no. Hay que seguir investigando.
Muy bien. Vamos a ir con la porra del Gran Premio de Hungría. Alex, pole y los tres primeros.
Pole de Raikkonen, gana Vettel, segundo Ricciardo, tercero Bottas.
Ya ves.
Pole de Hamilton, gana Vettel, segundo Hamilton, tercero Bottas.
Javier.
Pole Hamilton, segundo Vettel, tercero Bottas.
Sergio.
Paul Hamilton, perdón.
Que digo que al principio no lo digo, que el hombre lo tengo ahí martirizado porque nunca me acuerdo de él. Sergio, que en el apartado técnico, que gracias a él estamos en el aire. Él ha puesto pole, Vettel, podium, Verstappen, Hamilton y Bottas, Alonso sexto y Sainz octavo. Yo digo que la pole es para Bottas, victoria es para Bottas, segundo Verstappen y tercero es, ¿os podéis creer que se me ha ido el nombre del compañero de Fernando Alonso? Stoffel Vandoorne. Tercero Vandoorne. Y nada, recordaros, mandarle primero un saludo a Ana, que está de vacaciones, un saludo para ella, para su marido, para sus hijas, y deciros que la semana que viene estará ella en el Gran Premio de Fórmula E que se celebra en Montreal y nos traerá toda la información, por supuesto, y en su Twitter, arroba Ana María Mercat, ahí tendréis, pues durante el fin de semana del Gran Premio de Fórmula E, me están llamando pelota, pero evidentemente es la jefa y a la jefa hay que hacerle siempre la pelota porque si no nos vamos a la puñetera calle. Y nada, pues nada, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias como siempre por estar ahí al otro lado escuchándonos. Yo soy Fran Paramio, ha sido un placer y hasta la próxima. Yo contigo, tú conmigo.